gana va a fallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
La historia como un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue, contra lo que fue, anuncia lo que será. Una historia en Derrocando a Roca.
La noche estoy Derrocando a Roca y, como decíamos en la intro, nos tocó Semana Sanmartiniana, ese prócer que le cae bien a todos y todas, y es un problema para nosotros, para Derrocando.
Ajá.
Vamos a hablar con Fabián Alari, que es doctor en Historia, investigador del SEIC, Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, y además docente de la UBA. Ha escrito sobre San Martín, sobre la Revolución de Mayo, así que, Fabián, gracias por sumarte esta noche al aire de la tribu.
No, muchas gracias a ustedes.
Y te hemos leído artículos, y vos sos un gran crítico de esa historia que construye superhombres, grandes próceres. Y me parece que con San Martín, por lo menos, se lo sigue viendo así. ¿Cómo lo analizás?
Yo creo que San Martín es una figura importante en un proceso más general, pero ocupa un lugar en la liturgia que no se corresponde con su lugar histórico. Digamos, él ocupa un lugar, una especie de padre de la patria, como si él solo hubiera hecho absolutamente todo, como si todo el proceso hubiera dependido de él. Y en realidad él es una especie de, digamos, de director de un destacamento específico que cumple una función importante, pero una función específica, y no es un gran organizador de procesos sociales, digamos, fundantes. Más bien despeja el camino para que esos procesos sociales tengan lugar. A ver si me puedo explicar en términos más sencillos. La revolución es un proceso de destrucción de relaciones sociales feudales que ataban a este territorio que no se llamaba Argentina, a un sistema feudal español, y construcción de nuevas relaciones, que son las relaciones capitalistas, que son las que hoy en día nos están rigiendo, y el sistema político que se corresponde con el capitalismo, que es la nación, el Estado-Nación. Es un proceso que empieza en 1810, o uno podría marcar un antecedente en 1806, y termina recién entre 1860 y 1880. Son dos fechas, las cuales se puede discutir. Ese proceso lo inicia una clase social, que es la burguesía ganadera, básicamente, donde hay personajes que se dedican a organizar una fuerza social que tome el poder, que destruya relaciones y que construya otras relaciones. San Martín es parte de esa fuerza. Y esa fuerza construye un Estado, traza alianzas con otras burguesías, decide, digamos, cuáles van a ser las provincias, o trata de decidir más bien cuáles son las provincias que van a entrar, cuáles no, hasta dónde va a llegar el territorio. Y en ese contexto, donde hay personajes muy importantes, que incluso no tienen, digamos, no tienen fecha patria, como Saavedra, Moreno, digamos, Castelli, en ese, o Pueyrredón mismo, por ejemplo, o los Rodríguez Peña, ¿sí? Son gente que se dedica a armar grandes alianzas sociales y sostener un Estado en torno a eso. El propio Rivadavia.
Sin embargo, Fabián, San Martín tuvo conflictos con Buenos Aires.
Falta no escucho bien.
Te decía que, a pesar de todo esto que me contás, como si fuera parte de un proceso, los porteños, Buenos Aires, tuvieron una relación muy conflictiva con San Martín.
Claro. San Martín, a eso iba. San Martín, digamos, es quien, después de hacer una evaluación y de costarle muchísimo entrar en la política de Buenos Aires, decide, digamos, cumplir el papel de despejar el camino internacional, digamos, lo que uno podría llamar internacional en ese momento, es decir, lo que es alrededor, sí, digamos, de la región revolucionaria, despejarlo de peligros. Ajá. Terminar con la dominación, o mejor dicho, con el poder político de la corona en su Sudamérica. Ese es su aporte a la revolución. Para eso, él se da cuenta que no se puede armar una especie de guerra de masas. Eso lo ve en el norte. Él va al norte, donde se intenta hacer una especie de guerra de grandes ejércitos peleando. Él lo que se da cuenta es que eso es imposible. Lo que él busca, entonces, es armar una especie de tropa de élite, pequeña, homogénea, disciplinada, que dé un golpe en el corazón político de la dominación española, que es en Lima. Va hacia Chile, embarca y toma Lima. Y después, obviamente, la situación se complica bastante y él se tiene que terminar yendo. Pero digo, el aporte de San Martín a la revolución es ese, es haber logrado derrocar el centro del poder político de la corona en Lima. Bien. Y ese es su gran aporte, digamos, a la revolución, no solo a la revolución, digamos, que se estaba produciendo en el Río de la Plata, sino a la revolución en el continente, ¿no?
Fabián, algo también sigue sorprendiendo es que San Martín es recuperado por distintas vertientes de la política, de la sociedad, desde la derecha, parte de la izquierda, el peronismo y demás, y por lo que hemos tratado de pensar es que para que eso suceda es clave extirparle algo muy importante, que es la violencia. Las guerras se hicieron con violencia, San Martín fue un tipo que mandó a fusilar personas, eso pareciera que no se pudiera decir en la actualidad, es como mala palabra, dejémoslo ahí, San Martín intocable, un bueno, un estratega militar, pero la violencia, ¿dónde quedó?
Claro, está muy bien lo que vos decís. Yo creo que San Martín es reivindicado por muchas corrientes porque la potencialidad de la revolución burguesa tiene ese desempeño ambiguo, o si se quiere hasta polisémico. Porque, por un lado, si uno es un nacionalista, reivindica a San Martín por el contenido de todo eso. Es decir, bueno, está bien, más allá de que mató, él era un burgués y quería, efectivamente, crear una sociedad burguesa. Entonces, el nacionalista, para el nacionalista, San Martín es efectivamente un antecedente por el contenido de todo eso. Para un revolucionario, como en mi caso, lo que importa, lo más importante de San Martín, es, si se quiere, la forma, por decirlo así. Es decir, una persona que independientemente del contenido que le dio a eso, que es burgués, que en ese momento efectivamente era progresivo y revolucionario porque proponía una sociedad mejor, es un hombre que organizó una fuerza contra la dominación política, contra las leyes de ese momento, que no miró ninguna cuestión formal, y que encabezó una, o mejor dicho, que fue parte, y una parte importante, de una gran y gigantesca transformación social en el conjunto del continente. Entonces, el problema no tiene que ver si la derecha y la izquierda reivindican a San Martín, sino cuál es el aspecto que se reivindica de San Martín.
Y Fabián, ¿por qué la izquierda tradicional, si se quiere decir, la izquierda trotskista, le cuesta, por ejemplo, reivindicar a San Martín o otros procesos más ligados a la historia argentina?
Yo creo que a la izquierda le cuesta... primero, la izquierda ha tenido una tradición, lamentablemente, si se quiere, muy contraria al elemento intelectual. La izquierda ha tenido una tradición muy anti-intelectual. Entonces todo lo que tiene que ver con historia argentina a la izquierda le parece que no tiene mucho sentido, que lo más importante es ir y organizar obreros en el sindicato, ¿no? Entonces hay aquí un problema general. Luego yo lo que creo es que la izquierda digamos, no cree que haya habido una revolución. Ajá. Para la izquierda no hubo revolución, no pasó nada. Es decir, la izquierda ha consumido el relato académico, digamos, ¿no? Ajá. La izquierda consume el relato académico. La izquierda de los 60, hay una izquierda en los 60 que además de consumir el relato académico que ya empezaba en ese momento diciendo que en 1810 no pasó nada, es una izquierda que descree mucho de la lucha de clases, que cree que no hay mucho para hacer, y entonces tampoco había mucho para hacer para atrás. En ese clima donde no pasa nada, donde nada pasó, y nada sustantivo vale la pena rescatar, San Martín es simplemente una figura que no cambió nada y que es reivindicada por la derecha. Pero hay otro elemento que tiene que ver con lo que vos decís. La izquierda que se niega a decir su verdadero nombre, se niega a hablar de la revolución. Uh-huh. Una izquierda que se niega a hablar de la revolución, se niega a hablar de la transformación social, y por lo tanto de la sociedad futura, que es el socialismo, es una sociedad que no puede reivindicar a quienes pelearon por una sociedad diferente. Porque San Martín no mató por matar. Uh-huh. San Martín no armó un ejército por armarlo. San Martín no peleó contra la dominación de la corona simplemente por pelear. San Martín estaba pensando en la creación de una nueva sociedad, porque él portaba eso. Su padre había sido un gran hacendado, su padre había sido administrador de la estancia más grande del Río de la Plata, que es Las Vacas, que casualmente, y no tan casualmente, luego de ser administrada por el padre de San Martín, fue administrada por el padre de Belgrano. Uh-huh.
Fabián, y quería preguntarte, aprovechar que acá este espacio, porque muy poco se habla de las mujeres de la independencia. Se nombra al pasar a Mariquita Sánchez de Thompson, pero no se habla de Juana Moro, por ejemplo, o de María Remedios del Valle, que fue una de las mujeres, una de las pocas mujeres que en ese momento, como acto de valentía, luchó en el ejército argentino. Digo, para rescatarlas, ¿qué aportes ellas hicieron más allá de tener información, ¿no?, completa y acompañar a sus esposos, por ejemplo, en esa época, que era lo mayor que podían hacer?
Un levantamiento en el Alto Perú de todas las mujeres de un pueblo.
Muy bien.
Yo no me acuerdo si fue Chuquisaca, realmente está la crónica, yo en su momento la he publicado, no porque la he descubierto yo, ¿no? Digamos, pero
la he publicado. No, pero es historia que no se rescata.
Pero ha habido, digamos, un levantamiento del conjunto, digamos, una en medio de la guerra, el ejército realista pone preso a todos los soldados, entonces se levanta la población femenina contra, digamos, quien había tomado la plaza, la ciudad, la plaza, ¿sí? Ese levantamiento efectivamente terminó en derrota, ¿no? Fueron derrotadas las mujeres y fueron fusiladas, pero de todas maneras ha quedado en la memoria histórica ese levantamiento de mujeres. Lo que hay que entender es que, digamos, en ese momento la mujer, o mejor dicho, no se pensaba en armar a las mujeres, y más bien las mujeres iban con el ejército, pero para realizar otro tipo de tareas. Uh-huh. En ese momento, es cierto que hay casos como los que me acaban de ejemplificar, pero, digamos, son casos. Son casos porque efectivamente es una sociedad que no cree en, digamos, en...
En el, digamos, rol de la mujer como posible...
Pensemos que, digamos, si pensamos que bajo el capitalismo la mujer sufre lo que sufre...
Tal cual.
La mujer, y sobre todo la mujer obrera, pensemos en una sociedad, digamos, que está todavía con relictos precapitalistas. Uh-huh. No, es decir, pensemos en una sociedad, digamos, que está todavía con relictos precapitalistas. Uh-huh. No, es decir, pensemos en el propio San Martín. San Martín se casa con una... San Martín tiene 35 años, se casa con una chica de 14 años que es tísica. Uh-huh. ¿Por qué se casa con una chica de 14 años que es tísica? ¿Quién es ella?
Porque es
Remedios de Escalada. ¿Quién es Remedios de Escalada? La hija de Juan Antonio de Escalada y la sobrina del hermano, que son los dos más grandes estancieros de Buenos Aires.
Fabián, te agradecemos la charla. Tengo que ir a tanda y estamos acá corriendo en la tribu. Así que gracias por tu tiempo y por sumar tu mirada en esta semana sanmartiniana.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo. Pasó Fabián Harari. Nos vamos a tanda, que hay más Derrotando hasta las 9 de la noche, y si no suena otro religión esta noche, me voy a enojar.
Bueno, un breve intermedio. Seguimos.